Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos aquí hoy comenzando un nuevo programa de Bitácora, un nuevo viernes con ustedes del otro lado, tratando de llevarles un poco de conocimiento, algunos temas de interés, alguna variedad y algún tema, bueno, extraño, no habitual, no común. Así estamos. Y hoy en el programa, como el 15 de marzo es el día de la isla Martín García, estamos intentando, vamos a comunicarnos justamente con el señor Diego Simoneta, que es el director de la isla Martín García, para que nos cuente un poquitito, bueno, qué es lo que está haciendo la isla, cuáles son las novedades de una isla que es tan afecta a nuestros intereses. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos a todas y a todos los escuchas de tu radio.
Justamente les estaba contando que ante un nuevo aniversario de la isla Martín García, bueno, queríamos hablar con ustedes, en particular en este caso contigo, para que nos cuenten a ver cómo está la isla, qué novedades hay, porque tengo entendido que hay muchas novedades, ¿no es así?
Bueno, sí, estamos en las proximidades del 209 años de la toma y recuperación por el almirante Brown, porque sos una browniana. Sabes bien que estamos esperando esa fiesta el 15 de este mes de marzo, donde la isla celebra ese acontecimiento tan importante para nuestra soberanía, como dijiste recién. Y en ese marco, la provincia de Buenos Aires va a inaugurar las obras ya que están terminadas en la isla, que es el famoso Parque Solar, que lo dijo el gobernador el día de la inicio de Asamblea Legislativa. Es un parque solar que vino a subsanar la falta que tuvo la provincia todos estos 40 años de vida, de que la provincia estuvo aquí, que no había luz en la isla, o se le daba luz de forma intermitente a los isleños. Y tenemos un parque solar que nos da luz 17 horas al día por sistema solar y el resto con sistema diésel. Eso nos llevaría a que nos da luz las 24 horas sin ningún problema, así que estamos muy contentos. Junto a esa obra se hizo el balizamiento y señalización del aeródromo, que nos sirve para cualquier emergencia sanitaria aquí en la isla que ocurre. Ante cualquier eventualidad nosotros hacemos un traslado aéreo y, bueno, cuando es nocturno se nos complicaba, ahora tenemos esa posibilidad de estar balizado el aeródromo. Se puso termontaques solares a los habitantes de la isla, así que, bueno, eso se va a inaugurar este miércoles junto con el día de la toma y recuperación de la isla, así que, bueno, estamos muy contentos.
Aparte, realmente es para, sí, la gente que vive ahí, pero es una maravilla, es un avance muy importante, ¿no? Disponer de luz, disponer de aviones para una emergencia en cualquier hora del día, realmente les mejora muchísimo la vida.
¿Y qué te parece? La verdad que es una tranquilidad para mí como director y una tranquilidad para la gente que vive aquí en la isla hace mucho tiempo. Así que la verdad que estamos muy contentos, ¿no? También te habrás enterado que terminamos el dragado de la entrada. Hicimos un canal de salida directo desde el muelle de Martín García hasta el canal Buenos Aires. Así que las lanchas salen de forma directa todo alrededor del muelle, preparando este lugar para que el mes que viene empiezan las obras de hacer el muelle nuevo, de sacar el actual, que es histórico, y hacer un muelle nuevo, inclusivo. Así que, bueno, estamos también contentos por eso.
Hace rato que estás vos programando y tratando de llevar adelante ese muelle nuevo, ¿no? Porque ya lo hemos conversado bastante.
Claro, claro,
qué
sí.
Bueno que ahora se concreta y lo podés realizar.
Exactamente. No, ya está. La obra ya empezó con el dragado, así que es parte de la obra, así que se terminó esta semana el dragado de todas las los laterales del muelle y del canal que te comenté, y bueno, próximamente ahora en abril arranca la obra civil, que bueno, que en septiembre, si Dios quiere, entregarán la obra terminada.
Qué bueno, sí, no, buenísimo. Y con el tema de la luz, yo recuerdo que a la noche había un horario de luz que no tenían, ¿no? Había unas horas de la noche que no disponían de luz en la isla.
Claro, mire, exactamente, nosotros llegamos, la isla tenía 12 horas de luz de forma intermitente. Y bueno, después lo pudimos llegar hasta las 12 de la noche, después hasta las 3 de la mañana, y bueno, hoy tenemos las 24 horas.
Claro, te digo, lo recuerdo por el tema del hospedaje, que estuve en algún momento averiguando para quedarse en la isla, y bueno, nos aclaraban que creo que de 3 a 5, una cosa así de la mañana, no había luz en el lugar.
No, se cortaba de 12 de la noche a 7 de la mañana, no tenía luz. Así que en épocas de bonanza, en otras épocas le cortaron un poco más, pero bueno, ya es tiempo pasado y no hay que olvidarse, pero bueno, hoy disfrutemos de la
de lo que ya está.
Tecnología de punta que pusimos en la isla Martín García.
Además, todo un parque solar, o sea, buenísimo utilizar la luz o la energía solar para poder calentar el agua y tener luz las casas, ¿no? La isla.
La verdad que sí, que es un, cuando estés acá te voy a invitar a conocer toda la, no solamente es el parque solar, sino toda la tecnología de punta que lleva que la energía solar se transforme en energía, ¿no? En electricidad, la que usas en tu casa todos los días de día.
Claro.
Así que la verdad que es una tecnología de punta única en Latinoamérica.
Buenísimo. ¿Y cómo manejan el tema de las baterías solares en las casas?
No tenemos material.
No tienen, es directamente desde el parque a toda la isla.
No, del parque va a la usina, lo que era la usina se remodeló, y ahí están todos los inversores y los bancos de baterías modernos, y de ahí sale a la
como
red
como
salía antiguamente.
Línea eléctrica común.
Claro, totalmente.
Buenísimo.
No es individual por casa, sino se trabaja como una usina con acopio de luz en mientras está el sol alto, como el día de hoy, por ejemplo, al momento que está captando la luz solar, se entrega la luz a la isla, a los habitantes, de forma automática. Y el restante de lo que no toma la isla va al almacenamiento en los bancos de baterías. Y cuando deja de haber sol, empieza a usarse el banco de baterías.
Claro.
Y cuando se termina el banco de baterías, arranca el motor diésel. Y todo se hace de forma autónoma, así que automática, lo maneja toda la computadora, así que la verdad que es una tecnología impecable.
Buenísimo, pero súper punta.
Sí, la verdad que sí, pasamos de gastar 30.000 litros de combustible mensual y a gastar 4.000.
Claro, porque ustedes se manejaban con los generadores.
Claro.
Por eso tenían que usar combustible.
Exactamente, un cambio, aparte el sonido, el ruido, el silencio, la verdad que cambió sustancialmente la vida del leño, no solamente por la luz, sino hasta por el ruido, ¿no?
Exacto, y además un ahorro económico importantísimo.
Así es.
Buenísimo. Así, y con el tema del canal y del muelle, contanos un poquitito
sí.
Qué es lo que, o sea, cuáles son los beneficios que le va a dar a la isla.
Y el beneficio del canal y el dragado es que puedan entrar los buques a amarrar acá a cercanía del muelle, cuando llegaba un momento con las bajantes y día que había baja marea, los barcos no podían ingresar. Creo que te acordás que a vos te habrá pasado cuando quisiste venir con el Ara Murature, creo que no pudiste ingresar el barco no pudo ingresar. Bueno, hoy podría ingresar tranquilamente.
Que quedó anclado después, el Ara King.
Que
bueno, quedó anclado ahí lejos de la
canal.
Costa. Se veía desde
claro,
la
en el
costa.
Canal. Bueno, hoy nosotros hicimos un canal hasta ese canal donde quedó anclado el Ara King. Y bueno, y después vamos a hacer un muelle moderno, inclusivo, porque va a haber ascensores para la gente
con
capacidad reducida de movilización, así que con iluminación, bueno, con todo lo que hoy en día la tecnología demanda para que tengamos un muelle de esa característica, ¿no?
Buenísimo, porque para el turismo, para la vida cotidiana, pero también es muy importante para el turismo.
Para la vida cotidiana, esencialmente, y después para recibir al turismo.
Claro, pues digo, para la vida cotidiana está buenísimo, pero también para el turismo.
Claro, exactamente. Pero bueno, los que lo sufren, digo, diariamente es la gente que vive acá en la isla. Entonces, para ellos que están en este lugar, no porque... por nada mismo, como dijiste vos al principio, estamos en la gente que vive acá, está en un lugar con un mandato soberano, así que están acá haciendo soberanía.
Claro, sí, sí, están protegiendo el territorio nacional.
Así es, eso es la misión que tiene acá la isla Martín García, por eso estamos orgullosos de hacer patria en este lugar.
Parece, está ahí, la isla es el muelle para todo el Río de la Plata y sus afluentes, para así proteger es. El ingreso, ¿no? Por eso hubo sí, tantos señora. Combates y tantas batallas a lo largo de nuestra historia en la isla.
Claro, por eso se peleaban tanto por ella.
Claro.
Y bueno, hoy que la tenemos nosotros y tenemos ese gran orgullo de poseerla, tenemos que cuidarla como ella se merece.
Exacto, sí, no, tío. Además de ser un hito histórico, es un, como dijiste vos, es un lugar de soberanía. Uno habla de soberanía en el sur, pero también la isla Martín García es un punto absoluto de soberanía, más ahora que tenemos frontera terrestre con Uruguay ahí.
Totalmente, por eso digo, hoy lloramos por Malvinas o por Lago Escondido y tenemos olvidada, o teníamos olvidada a Martín García. El gobernador Axel Kicillof entendió que o él entiende así que Martín García tiene que ser un lugar soberano, así que en esa misión está y por eso se hace todas las obras que se están haciendo, ¿no? Si uno lo mide en voto, la verdad que no traccionaría a cabo.
Sí, no, porque no hay tantos votos en la isla.
Claro, entonces porque a mí me decían al principio, no, me dice, toda esa obra no se va a hacer porque no hay voto. Y bueno, el gobernador demostró que no lo hace por voto, sino lo hace porque corresponde a la historia y al acervo cultural bonaerense y a la historia de nuestro país, claro, todo, ¿no? Y de toda Latinoamérica, digamos.
Porque no hay mucha gente ahí, no es que podés superpoblar la isla a tu gusto. Hay un cupo de habitantes.
Bueno, es una reserva natural, tampoco sería muy saludable de superpoblarla. Así que como es así como estamos bien y hay que cuidar esta maravilla que tenemos, que no es bonaerense, pero es de todos los argentinos. Así que los invito a todos tus oyentes a que vengan a conocer este lugar maravilloso.
Es hermosa la isla. Pasamos una canción y después hablamos del tema del turismo y la reserva natural, cómo está funcionando todo eso, ¿te parece?
Bueno, bárbaro.
Espera que escuchamos la canción y después continuamos un poquito con ese otro tema.
Buenísimo.
Con lágrimas en los ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una
Elena,
niña,
Elena.
Dejándolo todo por mis fantasías. Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera. Llevo siempre una sonrisa con mi sueño a cuestas, no tengo frontera. Se fue. Cumplir un sueño te puede cambiar la vida.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos canción Soy el Río de la Plata, para estar en clima, ¿no, Diego?
Claro, ni más ni menos.
Para estar, bueno, entonces, y el turismo, porque yo estuve hablando con María Elena y me contaba que estaban con mucho turismo, con mucha llegada de gente todos los días en la isla. ¿Es así?
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que estamos recibiendo turismo, la verdad que no paró en todo el verano, vía fluvial, vía aérea, así que la verdad que estamos contentos. El año pasado también la provincia instauró la, se llamó la Liga Socioeducativa de los chicos de estudiantes de la provincia de Buenos Aires, vinieron a visitar todos los días acá a la isla, así que la verdad que estamos contentos con todo eso, para que vengan, aprendan y puedan ver y como es y conocer por qué hablamos de un lugar soberano, ¿no?
Claro. Sí, sí, pues digo, justo hablando con ella, que viste que la conexión la hice a través de ella, porque pensaba hacer la nota con ella y después me dijo que no había problema que te llamara a vos, pero como era por turismo. Y justamente me decía eso, de que estaban muy ocupados porque todos los días tenían visitas de público.
Y sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, y para que la gente esté trabajando, la verdad que estamos con mucha visita y bueno, bienvenido sea.
Y eso les da trabajo.
Y sí.
¿Y el tema de la reserva natural cómo está? Yo porque no, bien, como bien, hace un tiempito que no voy, pregunto todo.
No, bien, trabajando los guardaparques en el ordenamiento, en el cuidado de la flora y la fauna, así que la verdad que estamos también contentos, preocupados ahora con este de la gripe aviar, pero bueno, esperemos que no suceda, que quede ahí donde quedó, pero bueno.
Que no llegue a la isla.
Siempre atento a que no pase nada. Así que seguimos siendo lugar cero COVID, así que nunca, es un lugar que nunca tuvo COVID, eso es otra maravilla de este lugar, así que la verdad que extremamos lo sumo muy cargoso con el tema de la visita y eso para cuidarnos, pero bueno, dio resultado.
No, está muy bien, o sea, está muy bien que se cuiden y que cuiden a la gente y eviten una epidemia de ese calibre que hubiera tal vez sido bastante desastrosa en la isla en caso de entrar.
Sí, la verdad que tuvimos suerte y bueno, tampoco la suerte hay que buscarla.
Hay que tomar las medidas.
Trabajo, claro, y bueno, tenemos el estándar de libre de COVID.
Buenísimo. Y te quería hacer otra... con el tema de los deportes náuticos.
Sí.
¿Cómo está? O sea, ¿han podido hacer otros deportes? ¿Hay más movilidad con el tema de qué deportes hacer en la isla? Deportes náuticos, ¿no?
En la isla,
¿no?
Lo que se hace es kayakismo, claro. Como se hacía siempre. Ahora en abril está el encuentro kayakista nacional, que es... digamos, Martín García se convirtió, digamos, en el epicentro nacional del kayakismo, así que todos los años tenemos 500 kayakistas que vienen de todo punto del país navegando, vienen de Rosario, de Corrientes, bueno, del sur, vienen de todos lados, llegan hasta Tigre, llegan en auto hasta Rosario y se suben a un kayak que viene hasta Martín García. La verdad que los esperamos acá porque hacen una travesía de 10, 14 horas, 2 días en algunos casos, y bueno, llegan acá exhaustos, pero contentos de llegar a este lugar.
¿Y ahí hacen la competencia?
Sí, no, vienen, no hay competencia, es un encuentro, vienen navegando con el kayak por el Paraná, Río de la Plata, y llegan hasta acá, y bueno, es la misión es llegar, como sea, no hay competencia, es el lema de llegar a Martín García.
Ah, o sea, el tema es ese, poder llegar.
Así es.
Sí, yo alguna vez lo hablé con el doctor Weissel, que es un fanático también de la isla y de sus viajes en kayak hasta la isla Martín García, y con todas las partes de su todas las pruebas arqueológicas y todo lo que tiene la isla. Nos ha contado sus experiencias en el kayak de la isla.
Sí, la verdad que es fantástico. Así que, bueno, así todo eso estamos. Así que, bueno, Beatriz, sí. Yo te agradezco que siempre te acuerdes de nosotros, que nos llames y bueno, te esperamos para cuando quieras venir
cuando pueda volver.
Visitarnos. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, y esperemos que la isla siga creciendo, ¿no? Porque es un bien para
esperemos,
todos.
Esperemos, sí, yo, qué sé yo. Hay una decisión política que así suceda, así que estamos en esa misión.
Bueno.
Así que bueno, te agradezco el llamado y bueno, aprovecho para saludar a todos y todas tus oyentes y bueno, los esperamos aquí en Martín Venga. García, cuna de la soberanía y cuna de la lealtad.
Bueno, muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta Chao. Luego. Y estamos, recordamos entonces un poquito, vamos a recordar por qué el tema de la isla Martín García, lo hemos hablado, lo hemos varias veces tratado en el programa, pero tal como dijo recién el señor Diego Simonetta, fue el comienzo de la soberanía argentina, de la independencia, y esa es una realidad innegable. O sea, el combate de Martín García, que justamente hoy tendría su primera etapa, porque el combate de Martín García, dirigida por la flota del almirante Brown, en 1814, cuando todavía no estábamos independientes, hoy tendría su primera etapa, que va del 10 al 13 de marzo, y es una etapa donde realmente fue negativa. La otra, hace unos programas atrás estuvimos hablando de la fragata Hércules, la fragata negra del almirante Brown, donde justamente contábamos los daños que sufrió la fragata en el combate de Martín García. Y el 15 de marzo se realiza la segunda etapa de la isla del combate de Martín García, y es ahí donde comienza la derrota de la flota española y se elimina, se termina con la expulsión de los españoles, del gobierno español y de los españoles funcionarios del gobierno español de nuestro territorio, con el combate de Montevideo que se dará el 17 de mayo. En ese momento se derrota finalmente a la flota española, pero nace todo en este combate de Martín García, donde el triunfo inicia el retroceso de la flota. Además, estos combates y esta batalla de Martín García es la que permite, lógico, con todo el proceso hasta la caída de Montevideo, pero es la que permite que nuestro Río de la Plata, Paraná y Uruguay queden libres del peligro, y las costas, la ribera de esos ríos, pierdan el peligro de ser invadidos nuevamente por los españoles, tal como sucedió en el resto de América. A partir de este combate, que es fundamental para la historia argentina y también para la historia americana, porque a partir de acá se da en el 16 la independencia argentina y inician luego las campañas de San Martín, que justamente vamos a quedar enlazados entre este tema que estoy hablando yo y el que sigue, porque en el próximo bloque vamos a hablar del director Juan Martín de Pueyrredón, a través de los húsares de Pueyrredón, un cuerpo de que ya nos van a contar ellos, un cuerpo del ejército que nace con las invasiones inglesas, pero es durante el gobierno de Pueyrredón que se realiza, no el combate de Martín García, por supuesto, pero sí las campañas de San Martín. Y se realiza también, como lo vamos a conversar con nuestro entrevistado en el próximo bloque, se realiza también el viaje de Bullard alrededor del mundo. Esa primera vuelta al mundo argentino se realiza durante el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón. Y ahora sí, vamos a la canción y después volvemos con nuestra entrevista.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos el 10 de caballería y cuando ahora hablemos con Jorge Cubilla, nos va a explicar por qué esta marcha del 10 de caballería. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Cubilla, soy soldado clase cuando se hacía el servicio militar obligatorio del Regimiento de Caballería de Tanques 10, Húsares de Pueyrredón.
Exactamente, yo dije, vamos a explicar por qué puse esta canción, la marcha del 10 de caballería.
Sí, actualmente esa marcha ya no está tan vigente porque se usaba mucho antes de que exista la marcha del Húsar. Ahora el regimiento, la canción oficial es la marcha del Húsar. Ya el 10 de caballería se toca, pero desde 1995 la marcha oficial es la marcha del Húsar. La canción del Húsar se llama, no la marcha del Húsar. Pero bueno, sí, me estaba emocionando escuchando esa canción, porque en mi tiempo no existía justamente la canción del Húsar y se escuchaba justamente
la marcha,
la del 10 de caballería.
Jorge, ¿por qué ustedes o vos integrás el grupo Húsares de Pueyrredón, que es la reserva, es reserva, ¿no? Es un grupo, soldados, pero siguen y se presentan con el uniforme. Antes dependían del regimiento, ahora están como independientes porque salieron quedaron fuera del ámbito del regimiento, ¿no? ¿O volvieron para atrás?
Tenemos una asociación civil que se llama Cuerpo de Reservistas Húsares de Pueyrredón. Reservistas son todos los que hayan hecho el servicio militar obligatorio, siguen siendo reservistas hasta los 65 años. Nunca se fue llamada a las reservas porque nunca hubo un conflicto bélico desde 1982 para adelante, pero las reservas siguen estando activas y algunas son inactivas. En el caso nuestra no estamos activos, pero en este momento hay reservas activas dentro del ejército argentino.
Ustedes se presentan en muchísimos eventos con lo que es el uniforme histórico de los húsares, por eso se los puede identificar.
Claro, nosotros tenemos como objeto exaltar la figura de Juan Martín de Pueyrredón y de toda la obra que realizó desde 1806, cuando combatió contra los ingleses, hasta 1819, que en su segundo gobierno sale por problemas que tuvo, no pudo concluir su segundo gobierno, pero esa es lo que nosotros hacemos en escuelas, en jardines, en colegios, en museos, y hacemos hincapié justamente en el 1 de agosto de 1806 como el origen de nuestra patria, porque fue el primer momento donde un ejército de argentinos se juntó para combatir contra los ingleses. Ese fue el inicio del ejército argentino. Anteriormente se combatía bajo las banderas españolas y ese 1 de agosto se fueron al combate bajo la bandera de la Virgen de Luján, que en ese momento no era estandarte de los españoles. Es decir, que ese fue el germen de lo que es hoy nuestra Argentina.
Exactamente, o sea, los húsares nacen como los patricios en las invasiones inglesas.
Sí, los patricios nacen en septiembre y nosotros nacemos en agosto.
Claro, pues digo, son las dos fuerzas que nacen como consecuencia de las invasiones inglesas y que aún perduran.
Sí, claro, somos dos regimientos históricos.
Claro.
Pero los patricios fueron creados en septiembre de 1806 y nosotros fuimos en agosto de 1806. Bueno, hay una diferencia de días, pero que también marca muchas diferencias. Los húsares de Pueyrredón tienen aparte de tener el estandarte de la Virgen de Luján, que es el estandarte más antiguo del ejército, tienen los los parches en los uniformes también, que es el escudo de Pedriel, que en ese momento era el escudo de la ciudad de Buenos Aires, y que solamente lo tienen los húsares, que no lo tienen en este caso los patricios. Pero bueno, la idea tampoco es decir que los patricios no estuvieron, porque sí estuvieron, pero fueron formados después.
Claro, no, oficialmente nacieron después, un mes después. Sí. Oficialmente, eso no significa que no estuvieron, digamos. El nombramiento, la creación oficial es de septiembre, un mes después. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Juan Martín de Pueyrredón hoy?
Bueno, porque nosotros hacemos un acto conmemorativo, nosotros estamos, entre todas las cosas que hacemos como custodios de honor de la tumba de Juan Martín de Pueyrredón, todos los 13 de marzo conmemoramos el aniversario de su paso a la inmortalidad. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora es invitando a todos al cementerio de la Recoleta este próximo lunes a las 10 de la mañana, donde vamos a hacer un acto conmemorativo por el 173 aniversario del paso de la inmortalidad del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Juan Martín de Pueyrredón.
Y Gabriel, General Juan Martín de Pueyrredón.
Exacto, que no es demasiado, no se destaca tampoco, es otro de los que se destaca simplemente por su relación, como te decía yo y vos me contestaste, si te la voy a repetir la frase para que vos la corrijas, como que fue el que ayudó a San Martín. Pero es desde ahí que se lo recuerda a Pueyrredón, no desde su obra. Sonó como el que apoyó a San Martín, ¿no es así? Que vos me lo corregiste.
Claro, se lo recuerda así, pero en realidad Juan Martín de Pueyrredón era el jefe de San Martín. Entonces no es que colabora con San Martín, San Martín es uno de los colaboradores de Juan Martín de Pueyrredón, como lo fue Belgrano, como lo fue Güemes, como lo fue Bullar. Como lo fueron muchos generales. El director supremo en ese momento, que estuvo a cargo de la independencia, fue Juan Martín de Pueyrredón. Entonces, si hablamos de que fue uno de los que colaboró con San Martín, estamos dejando muy atrás muchas cosas, por ejemplo, la guerra en el mar es muy importante, es tan importante como la guerra que se libró en la tierra. En los Andes y en el norte. Es lo que yo justamente quiero aclarar, como para que para continuar con esa conversación que tuvimos, que la guerra en el mar merece también una evocación histórica que aún no la tiene. Yo digo que es preciso afirmar que la guerra en el mar fue tan importante como la terrestre, y es más, fue uno de los factores decisivos para el triunfo de la independencia.
Justamente, mira, la nota anterior hablamos con el señor Diego Simoneta, que es el director de la isla Martín García, para hacer hincapié en lo que fue el combate de Martín García, que es, como dije yo en el bloque anterior, también lo dijo el señor Simoneta, el inicio de la independencia, o sea, es el inicio del proceso de independencia argentina, porque a partir de combate de Martín García y Montevideo, bueno, que es lo que sería la guerra fluvial y luego el viaje de Bullar y la campaña del mar de San Martín, completaría junto con la parte terrestre todo ese proceso de independencia y de libertad que se da a partir de esos años, y que sí, justamente es durante el gobierno de Pueyrredón.
Bueno, justamente por eso que decís, es que San Martín es jefe del ejército de los Andes, no es jefe en el mar, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ahí está el tema. ¿Pueyrredón colabora con San Martín o San Martín es un colaborador de Pueyrredón?
Claro, en el fondo, porque para aclararlo, el director supremo era el jefe del Estado en ese momento. O sea, era, como decís vos, el que daba las órdenes.
Exactamente. Bueno, ahí está. Creo que eso quedó bien claro.
Era el que daba las órdenes. Entonces, claro, al ser el jefe del Estado, realmente sí. Era el único que tenía la obligación y que podía ayudarlo a San Martín y a todos los demás. Porque si no lo ayudaba el jefe del Estado, no le daba los elementos necesarios, ¿quién se los iba a dar?
Exactamente. Pueyrredón fue en realidad el que financió también, y eso está asentado en mucha documentación, fue el que financió toda la campaña libertadora. Fue quien le mandó todos los caballos, quien le juntó todos los regimientos, quien le juntó a todos los jefes de los demás regimientos, quien le mandó armamento. Esa famosa carta que dice le envío mulas, le envío comida, es una entre tantas cartas.
Claro.
Es una entre tantas cartas, pero hay cartas donde verifican que le está mandando un regimiento, que le está mandando jefes, que le está mandando plata, que le está mandando un montón de cosas, que le está mandando un plan de qué es lo que tiene que hacer cuando cruce los Andes. Bueno, todo eso está justamente asentado todo en el Museo Mitre, porque fue Mitre quien juntó toda la correspondencia secreta entre Pueyrredón y San Martín, y es algo que, bueno, nadie conoce, a no ser los húsares de Pueyrredón, que porque fue nuestro regimiento nos encargamos de traer esto a la historia otra vez.
Exacto. Además, no hay que, o sea, no podemos dejar de destacar que el que realmente apoyó, ayudó, ordenó, le dio los elementos, el único desde los gobiernos argentinos para la campaña libertadora fue Pueyrredón. Caído Pueyrredón, San Martín quedó sin ningún tipo de auxilio desde el gobierno argentino, prácticamente.
Sí, fue tal cual, porque en realidad claro. Ni Pueyrredón ni San Martín pudieron hacer más nada estando separados. Eso pasó con San Martín ya en 1813, cuando Pueyrredón fue exiliado. Fue exiliado justamente por San Martín. Después se juntan otra vez para la independencia y hacen la campaña libertadora. Después San Martín hace su rumbo después de Chile, cae el gobierno de Pueyrredón y los dos separados nunca más, ninguno de los dos pudo hacer más nada. San Martín
no pisó ahí más. San Martín sigue su campaña con el apoyo de Chile, como general del ejército chileno. Porque el gobierno argentino no le dan nada, porque acá estábamos en medio del gran desastre nacional.
Claro, pero lo que pasa que no es que Argentina, que el gobierno no le podía dar nada, sino que San Martín tenía la orden de cobrar la guerra, de cobrar cada centavo que se gastó en la guerra al gobierno chileno, y eso no lo hizo San Martín. Entonces San Martín sigue de viaje con el dinero de los chilenos, pero el dinero de los chilenos, que tenían que haber pagado todo el financiamiento de la guerra del cruce de los Andes, no fue devuelto al erario de Buenos Aires. Por eso que cae Pueyrredón, por todas las deudas
claro. Que
acarreó tener que financiar al ejército de los Andes.
Exacto, y al mismo tiempo, que también lo habíamos conversado y lo acabo de decir yo antes de empezar la nota contigo, es en el mismo tiempo se da parte del gobierno de Pueyrredón, porque ya cuando regresa Pueyrredón no está, pero se da el viaje de Bullard, o sea, el contrato de corsario de Bullard para dar la vuelta al mundo con la nave la Argentina, con la fragata la Argentina.
Claro, que es súper importante esa campaña, porque los barcos españoles seguían dando vuelta y Bullard tenía una de las naves más poderosas en ese momento. No se acercaba nadie al Río de la Plata, no se acercaba nadie al Atlántico. Era justamente la misión que tenía Bullard, justamente era custodiar todas esas costas y cosa que hizo excelente, llevando la bandera celeste y blanca. La bandera celeste y blanca la tienen muchos países de Centroamérica.
Central, en este momento
sí. La tiene varios países de Centroamérica, justamente porque es la bandera que llevó Bullard, que es la bandera del Río de la Plata.
Exacto, sí, él llevó la bandera y la idea de la y la noticia de la independencia argentina para que su reconocimiento y su valoración. Y eso, pues, digo, inició durante el gobierno de Pueyrredón.
Sí.
O sea, el contrato de corsario, Bullard lo firma con Pueyrredón.
Exactamente. Sí. Bueno, yo quería hacerte contar un poco la historia resumida de lo que fue Juan Martín de Pueyrredón, que es lo que hacemos hincapié en todas nuestras presentaciones y en todo lo que explicamos.
Perfecto. Dame, espera un momentito en línea, pasamos la última canción del programa y volvemos y nos contás lo que la historia de Pueyrredón y de los y también un poco más de cómo nacen los húsares y sus primeras hazañas.
Bueno.
Pero espera que pasamos la canción. Esperanos en línea. Vamos a la tercera canción.
Te van arrastrando turbulento, rancho jangadas y quizá algún animal.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Canto para el Río Uruguay Crecido. Bueno, Jorge, ahora sí, contanos lo que querías decir de Juan Martín de Pueyrredón y me gustaría un poco todo también el comienzo de acción de los húsares en las invasiones inglesas.
Bueno, Juan Martín de Pueyrredón tuvo su bautismo de fuego el 1 de agosto de 1806 en la chacra de Pedriel, que es el actual Museo José Hernández, donde el cuerpo de reservistas realiza las guardias de honor y donde da charlas explicativas de lo que fue el combate de Pedriel. El combate de Pedriel fue una acción que hizo Juan Martín de Pueyrredón, donde reclutó y financió a los gauchos que se constituyeron en el primer ejército patriota que combatieron al ejército inglés, que en ese momento el ejército inglés era el ejército más poderoso del mundo. Como Pueyrredón no tenían uniformes, como los gauchos tampoco tenían uniformes, lo que hizo Pueyrredón fue ponerles unas cintas celestes y blancas, que eran los colores de la Virgen de Luján, porque los habían juntado en Luján 3 días antes del combate.
Claro, porque estamos hablando para que la gente se ubique en el tema de las invasiones inglesas, donde, como dijiste vos, no había ningún tipo de ejército nacional argentino, criollo, porque todo estaba en manos de los españoles.
Éramos españoles.
Claro, había un virrey que era español.
En Luján estaba la Virgen de Luján.
Claro.
Que tenía los colores celeste y blanco. Entonces lo que hizo el párroco previsto de Luján, que se llamaba Vicente Montes Carballo, fue identificarlos con la cinta celeste y blanca, con unos escapularios como protección, que era que eran una cinta de 37 centímetros, que era el color de la Virgen, y ese es el origen, respectivamente, de lo que es nuestra bandera argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque Belgrano, cuando toma los colores de la bandera, justamente lo toma de los colores de las cintas que llevan los gauchos, que lleva el ejército en ese momento. Cuando Belgrano toma los colores de la bandera, el jefe anterior había sido Porredón, el jefe del ejército del norte, y todos sus soldados siempre llevaban las cintas celeste y blanca. Bueno, volvamos al 1 de agosto de 1806. Esto se convierte en el primer gesto y en el germen de la argentinidad, ya que Pueyrredón no combatió con un estandarte español. Combatió con el estandarte de la Virgen de Luján.
Exacto, o sea, aunque todavía estábamos con gobierno español, pero él ya salió a combatir con otra idea.
Claro, y eso fue muy mal visto, muy mal visto por los españoles acá. Lo mandaron a Pueyrredón a que vaya a pedir fuerzas a España, porque tenían miedo de una segunda invasión. La segunda invasión también se hizo. Pueyrredón estaba en España, pero su ejército seguía acá, estaba al mando del general Rodríguez, estaba Martín a cargo.
Que fue gobernador después, ¿no? Martín Rodríguez.
De Martín Rodríguez. En 1810, el 25 de mayo de 1810, la segunda milicia más importante eran los húsares de Pueyrredón. En ese momento, los patricios, que eran la primer fuerza, fue la que se puso a disposición también de la revolución. Se habla mucho justamente de la cinta de la escarapela, que repartían French y Beruti, y eso también es algo de los húsares de Pueyrredón, que en realidad lo que estaban repartiendo eran cintas celestes y blancas, que eran los escapularios de la Virgen. French fue uno de los húsares de Pueyrredón que combatió en 1806.
Parece claro. De ahí habían tomado el color, la idea de cuando nace esa pelea contra los ingleses.
En noviembre de 1810 se hace uno de los primeros combates, que es en Tupiza, en la localidad de Suipacha de Bolivia, que es el primer triunfo patrio de los argentinos, es el primer triunfo patrio de la Revolución de Mayo. Y el regimiento de caballería de tanques 10 recibe como honor por haber estado en ese combate uno de los parches. Los parches son los que tienen los soldados, los regimientos al costado del brazo, no sé si los identificás.
Sí, que tienen, sí, son como los emblemas que van teniendo.
Emblemas, bueno, el regimiento de los húsares de Pueyrredón es el que tiene ese emblema, y el del 1806. Bueno, después Pueyrredón, en 1811, lo mandan como gobernador a Chuquisaca, que está en Bolivia, donde en una de esas cosas que hizo tuvo que salvar toda la plata de un banco que había en ese momento, donde se recaudaba todas las monedas, y la puso todo, es como, te lo voy a decir así muy vulgarmente, es como que se robó un banco.
Sí.
Y el banco, toda esa plata, la puso a disposición de la independencia. Por esa hazaña de traer todo el dinero de un banco, fue nombrado general en jefe del Ejército del Norte, para después entregar el mando al general Belgrano. Y él se hace cargo acá como miembro del primer triunvirato. Cuando llega San Martín, estamos hablando de 1812, lo nombra teniente coronel y le ordena la formación del regimiento de granaderos a caballos. Bueno, después pasa lo del destierro de él, porque San Martín no estuvo de acuerdo en que San Martín, en realidad Belgrano había llevado su bandera en Rosario, no se le había aprobado el triunvirato, pero no se le había aprobado el triunvirato porque Belgrano no podía, como general, poner una bandera, la celeste y blanca, porque él no era jefe del gobierno, había un triunvirato justamente que se tenía que encargar de eso. Por eso Belgrano después, cuando tiene en Tucumán, cuando tiene su victoria, es que muestra la bandera celeste y blanca y hace de que caiga el triunvirato, porque no le había, hace que caiga el triunvirato porque no le había dado el apoyo a Belgrano con su bandera.
Claro, bueno. O sea, que es la revolución de octubre del 12, que acá en Buenos Aires está encabezada por San Martín, en la logia Lautaro.
Exactamente. Bueno, Pueyrredón es desterrado entre 1814 y 1815 a San Luis, y en enero de 1816 Pueyrredón es elegido diputado de San Luis.
Para el Congreso de Tucumán.
Exactamente, y ahí es nombrado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es un cargo equivalente al de un presidente.
Claro, por eso el Congreso de Tucumán lo nombra, le da el nombramiento.
El 9 de julio se firma la independencia y el 25 de julio, entre las primeras acciones que hace Pueyrredón, es aprobar la bandera nacional.
Sí, exacto. Es Pueyrredón quien aprueba y establece las primeras pautas para el manejo de la bandera nacional.
Bueno, y justamente era con los colores que habían llevado los húsares en 1806.
Claro. Es un bueno, poco, ¿no? Eso todo, un poco demuestra que a veces cuando se hablan de todos estos años de historia argentina, y muchas veces se dan como hechos aislados, cuando en realidad hay toda una trayectoria que se va dando en nuestra historia para llegar a la independencia y para continuar después. O sea, no es que de repente surgió el Congreso de Tucumán y ahí dieron la independencia y vino la bandera. No, o sea, hay una serie de antecedentes que muchas veces no se destacan al hablar y al hablar de los hechos históricos, porque se limita la explicación al momento, al hecho en sí. Y vos acá estás dando una trayectoria de los orígenes de los colores de la bandera. Podrá haber gente que está de acuerdo o no, pero vos estás estableciendo una trayectoria desde las invasiones inglesas, como ya había idea de independencia en nuestro país. Que no es que se levantó algún iluminado un día, sino que es algo que ya se venía gestando en la gente, en los criollos.
Como se gesta después del ejército, el ejército de los Andes. Y justamente el ejército de los Andes se decreta el 1 de agosto de 1816. Qué casualidad, 1 de agosto de 1816, 1 de agosto de 1806.
Claro, en cuanto se declara la independencia, toman la fecha del 1 de agosto y crean el ejército de los Andes.
Nombrando a San Martín general en jefe. Y ordena a Pueyrredón la ejecución de la campaña libertadora, que no era solamente con el ejército de los Andes, sino que era junto a Güemes y Belgrano en el norte, la frontera norte, y Bullar por los mares del mundo.
Bueno, Jorge, te agradezco, se nos acaba el tiempo del programa. Les recordamos para las 10 de la mañana el día lunes en el mausoleo de Pueyrredón en la Recoleta, que estará el homenaje en su recuerdo.
Bueno, la última, un segundito más te voy a comentar algo. Desde el 1 de agosto de 1806 los húsares llevan la mensajera de la independencia, que son las cintas celeste y blanca, que junto a Argentina, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Uruguay son de celeste y blanca, son nuestra bandera.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, nos has dado una explicación maravillosa, hemos conocido a los húsares y te agradezco muchísimo esta comunicación.
Un saludo muy grande a esta persona que estuvo hablando de la isla Martín García, para mí es un lugar que quiero ir a conocer y algún día lo voy a cumplir.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Se nos acaba el tiempo, hemos hablado de Martín García, hemos hablado de los húsares de Pueyrredón, nos ha quedado en el tintero la mitología y el mar, pero No hay ningún inconveniente. En otro momento lo haremos y el señor Villamayor nos brindará la información que hoy nos iba a dar. Incluso estaba él bastante complicado con el tema de los cortes de luz. Así que hemos hablado de todo el programa de soberanía. Soberanía en el río, soberanía en el mar, soberanía en la tierra. Espero que les haya gustado y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias a todos.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.